Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Nuevo número de revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Ante crisis desatada por la COVID-19 y la respuesta del capital, la defensa de las semillas campesinas abre caminos de esperanza. Con un fuerte énfasis temático en los embates contra las semillas criollas y en contrapartida la defensa de esas semillas por parte del campesinado en general, y un informe especial sobre lo que está ocurriendo en los territorios a partir de la respuesta del sistema a la pandemia de la COVID-19, salió este miércoles el número 105 de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. La nueva edición tiene también un fuerte componente de soberanía alimentaria y agroecología. Con más de 25 años de recorrido, la revista es una publicación trimestral de la Alianza Biodiversidad, integrada por organizaciones coeditoras en numerosos países de América Latina, orientada a informar y debatir sobre la diversidad biológica y cultural para el sustento de las comunidades y culturas locales. Para conocer más en detalle algunos de los temas centrales de la nueva edición de Biodiversidad, Sustento y Culturas, Radio Mundo Real entrevistó este miércoles al editor de la publicación, el mexicano Ramón Vera Herrera, que es integrante de la organización GRAIN, periodista, escritor, traductor y además cofundador del suplemento Hojarasca del diario mexicano La Jornada, entre tantos otros méritos.
Muy bien, el diálogo de Radio Mundo Real es con Ramón Vera Herrera. Ramón es integrante de GRAIN y es además el editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, una revista que sale 4 veces por año y que te voy a pedir a vos, Ramón, ya que te tengo acá en la línea, que nos expliques de qué se trata, quién hace la revista, cuáles son los objetivos. Tú sos el editor hace muchísimos años, así que nadie mejor que darnos un pantallazo general sobre esta publicación. Contanos, Ramón, está saliendo hoy el número 105, pero antes de analizar su contenido, danos entonces una idea general de la revista. Gracias, Ramón.
Muchas gracias, José, por el espacio. Gracias a Radio Mundo Real por la invitación. Siempre es un gusto estar como conversando con una de las leyendas del radio comunitario y del radio alternativo en toda América Latina. Bueno, Biodiversidad, Sustento y Culturas es una revista que se hace desde muchas puntas. Son varias organizaciones de todo el continente que se conjuntan para hacer esta revista. Entonces, si vamos, digamos, de sur a norte, tanto en Brasil como en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, obviamente en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras y también en México, hay organizaciones que conformamos una alianza que se llama la Alianza Biodiversidad y que es un conjunto de organizaciones que tienen mucho trabajo en las comunidades a nivel así de base. Y desde toda esta reflexión estamos abrevando para reflejar la voz, porque no es darles voz, es reflejar la voz de muchísima gente en los territorios, en las comunidades, que está diciendo cosas y que es importante recuperarla y al mismo tiempo nosotros aportar desde otros lados también miradas abarcadoras para que tengamos un panorama lo más detallado y al mismo tiempo lo más amplio posible, ¿no? Entonces, esa es la revista. Es una revista que se publica ya hace muchísimos años. Estamos hablando ya de 25 años. Cumplimos nuestro número 100 justamente hace un año más o menos. Entonces, estamos en el número 105. Y este número viene, pues, con todo lo que está ocurriendo, viene con, sobre todo, hablar de las semillas, de todo lo que es el embate contra las semillas y cómo los pueblos y las comunidades, el campesinado en general, está presto a defender esas semillas a partir justamente de toda la historia de contacto entre los cultivos y las personas en todo el mundo, pero en particular en nuestro continente, y todo eso ha generado un saber, una serie de saberes que son lo que le da racionalidad y al mismo tiempo cercanía, cariño, cuidado, que son los saberes que acompañan las semillas, son indisolubles de las semillas. Las semillas podrían ser como el lenguaje que de algún modo nos viene desde lo más remoto de la humanidad y que todavía hoy son justamente lo que florece y da fruto cada vez tras vez. Y entonces de eso trata centralmente el número, pero también algo que es muy importante y es lo que quisiera yo como señalar de entrada, también decidimos como Alianza Biodiversidad, todas estas organizaciones que tienen la revista, decidimos hacer un informe especial sobre lo que está ocurriendo en los territorios de los pueblos a partir de la respuesta del sistema a la pandemia, ¿no? Y cómo vemos que del lado del poder en realidad están buscando seguir haciendo ganancias, tener privilegios como siempre, establecer un control férreo sobre las cosas y esto implica obviamente reglas, normas, reformas constitucionales, incluso leyes que son contrarias a los pueblos, para justamente poder tener más control y, obviamente, si eso no es posible, incluso ejercer la represión, como ha ocurrido en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, creo que ese es el centro del número ahora, es este informe especial que se los recomiendo mucho porque recrea justamente la mirada de lo que está ocurriendo en todos esos países que les nombré al principio, que no voy a repetir para poder que me dé tiempo de hablar más del número. Por supuesto, hay otra serie de textos. Siempre tenemos la participación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la campesina, que ellos están empeñadas en hablarnos de la construcción de soberanía alimentaria desde los territorios, pero a partir de la agroecología, y de eso trata su texto ahora, ¿no? Siempre están al pendiente, en este caso, de justamente recuperar los saberes locales que han sido la base de esa agroecología de la que estamos hablando, una agroecología de base campesina. También hay un texto que viene de Brasil, de Maite Edith Souza y de Nara Nara Pinilla, Juliana Lins, que habla de cómo se ha trabajado en la articulación del semiárido brasileño, el ASA se llama, y han tenido un trabajo muy fuerte para la gestión de la biodiversidad, ¿no? Entonces nos hace el relato un poco histórico de cómo ha sido la articulación del semiárido brasileño y cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y también traemos una entrevista que hace Natalia Tangona, aquí de Biodiversidad en América Latina, con Alicia González del Centro Ecuménico de Educación Popular, justamente para hablarnos de la Casa de las Semillas, ahí en Argentina, ¿no? Y por otro lado, Huerquén, que seguramente mucha gente conoce, entrevista a Guillermo Schneider, del movimiento paisán de Brasil, y es una entrevista también bastante buena sobre todo lo que son las semillas, la agroecología y cómo todo eso está entrelazado, ¿no? No podemos separarlo y tratarlo de analizar cada uno por su lado porque finalmente acaba siendo inútil. Lo importante es integrar una mirada, ¿no? Y por último, siempre tenemos una sección que le llamamos un vistazo, muchas aristas, y que es como conjuntar un mosaiquito a partir de textos breves, y entonces que con esos textos breves nos podamos hacer una mirada, un pantallazo, como dicen ustedes, y por otro lado, desde muchos rincones, como para entender por qué hablamos al hablar de nuestras semillas, siempre las relacionamos con los saberes y cómo esos saberes, cuando son cuidados entre las personas, acaban siendo también semillas de otro tipo, ¿no? Entonces, eso es el número. Por lo pronto, viene acompañado de muchísimas fotos, tanto de México, Costa Rica, Colombia, se los recomendamos muchísimo. Está saliendo hoy y queremos con esto contribuir básicamente a la mirada que tenemos desde las comunidades, desde el abajo, hacia una soberanía alimentaria, una defensa del territorio y una autonomía de los pueblos y las comunidades, no solo en el campo, sino también en las ciudades.
Ramón, está buenísimo lo que nos estás contando. Tú hablabas de este informe que de alguna forma lo recomendabas como corazón de este número 105, la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, que tiene que ver con el contexto del COVID, las medidas que los gobiernos han adoptado, pero también me gustaría, y también cómo desde abajo, cómo desde las comunidades de quienes producen los alimentos se han ido buscando las salidas y las medidas para enfrentar este momento. Entonces te quería preguntar justamente, Ramón, si incluye esta revista esas experiencias, cómo de repente justamente la producción campesina de alimentos, la práctica de la agroecología, la vida en comunidad, el apuntar a los mercados locales, es presentado de alguna forma en este número como una de las soluciones de los pueblos frente a esta crisis que además desde sus comunidades han necesitado protegerse, cuidarse, muchas veces encerrarse y hasta cercar el acceso a las comunidades para poder enfrentar este contexto de pandemia. O sea, al fin y al cabo la pregunta sería, Ramón, ¿refleja este número un poco cómo las comunidades campesinas y productoras de alimentos se han cuidado y a su vez han producido sus propios alimentos para ellas mismas, pero además para abastecer de alimentos en innumerables ejemplos de solidaridad y de apoyo que han habido para con las poblaciones más empobrecidas económicamente en este contexto?
Claro que sí, mira, en realidad el informe es justamente sobre todo eso que hablas, por supuesto poniendo un énfasis en lo que el sistema ha hecho y cómo nos han ido tratando de romper, pero por otro lado la respuesta de los pueblos y las comunidades, que ha sido justo como tú lo retratas, de verdad es como muy fino tu manera de decirlo, así muy muy detallado. Y yo te agregaría una dimensión más, ¿no? La gente, por supuesto, desde las comunidades se ha estado autoconfinando y decidido por sus propias instancias, digamos, de decisión, acaba siendo muy importante este confinamiento autonómico y les ha permitido como un momento de organización y de repensar su organización justo para poderse proteger de todo el embate que hay, pero también de toda esta situación de incertidumbre en que nos mete la pandemia, ¿no? Entonces la gente ha empezado a establecer con esa organización un redoblar los esfuerzos porque haya buenas cosechas este año, porque haya una buena siembra, acopiar localmente, dejar de comprarle a los intermediarios, a los coyotes, tratar de cerrar filas para que la gente pueda tener también un control sobre lo que es la ahora sí que una especie de epidemiología comunitaria que permita tener una manera diferente de lo que es el atender las necesidades de la gente que se puede enfermar, pero también proteger a la población para que no se enferme, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y tenemos una dimensión muy, muy fuerte que es que, porque la gente pregunta, no, pero eso de que se estén aislando, hay gente muy aislada en el Amazonas, porque en la Amazonia, por ejemplo, y resulta que ahí es donde están más contaminados de pronto y hay muchas muertes y tal, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto, esta dimensión muy tremenda de la que hablaba yo antes, es lo que nosotros hemos nombrado en nuestro informe las fronteras del asedio. Es decir, cuando esas comunidades aisladas están en contacto con los proyectos extractivos, con los megaproyectos que llegan a invadir sus comunidades o con los invernaderos en donde tienen que trabajar a fuerzas o donde las granjas industriales están ahí puestas o gente que llega de fuera de sus propias comunidades que han ido a trabajar de migrantes y que regresan, entonces cuando hay contagios, ¿no? Porque esas fronteras del asedio son muy serias, es decir, hay un contacto muy fuerte con gente que por el hacinamiento propio de las granjas fabriles o de los invernaderos o incluso de lo que son las propias fábricas así metalmecánicas y de todos los tipos de lugares donde el trabajo implica un hacinamiento y unas condiciones de trabajo precarias, sin unas condiciones de salud en donde realmente quieran cuidar a la gente o donde hayan disminuido su actividad para que no haya las condiciones de infectarse, pues de contagiarse, pues obviamente toda esa gente cuando regresa a sus casas o estando en las condiciones que están, pues son proclives a estar contagiadas del COVID, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta en dónde hay que hacernos la pregunta de en dónde están las condiciones para que la gente se contagie y cómo las comunidades están tratando de ubicar incluso colchones sanitarios, es decir, como una especie de zona de cuarentena en donde llega la gente, si llegan, tienen migrantes que van y vienen, que lleguen y que queden ahí y que entonces puedan no ser un foco de infección para los demás, pero también poderlos cuidar y estar al pendiente de ellos. Eso ocurre en muchos lados bien y en otros lados no ha sido posible y, por supuesto, pues se contagia, ¿no? Hay una especie de ruralización de la pandemia que va creciendo justamente por todas esas fronteras del asedio que tenemos que identificar y tenemos que ver cómo poder frenar ese contagio que se está expandiendo.
Muy bien, Ramón Vera Herrera es el editor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Hoy sale el número 105, 26 de agosto, sí. Ramón, nos queda nada, invitar a la gente que lo siga.
Sí, por favor, quisiéramos que más gente nos leyera y que pudieran darse cuenta que en realidad es una revista bastante sui generis porque está buscando tener como una aproximación desde el abajo, pero al mismo tiempo una mirada panorámica que nos permita tener, ahora sí que, vista desde todos lados, ¿no?
Biodiversidadla.org, para que la encuentren en internet, Ramón, además.
Así es, ese es directamente, ahí la pueden encontrar y hoy vamos a estarla promoviendo todo.
En redes sociales, así que eso, invitamos también a que la gente siga las redes sociales de Biodiversidad La. Y en Radio Mundo Real también lo vamos a estar publicando y difundiendo. Así que nada, Ramón, muy agradecidos, te mandamos un abrazo grande y nada, que esta gran revista de gran prestigio siga su camino.
Muchísimas gracias, cuídense mucho y aquí seguimos al pendiente. Gracias.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.